Pues amigos oyentes, las horas pasan.
Los días vuelan.
¿Y qué decir de los meses que se parecen al otoño con sus caídas de hojas?
Nosotros no somos horas, ni días, ni meses. Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes.
El Cofre de las Palabras les da el más cordial saludo en esta su emisora amiga Radio Colores.
En el 107.7 de la frecuencia modulada, la radio de la Universidad Popular de Palencia.
Ya saben, nuestra radio es su radio, así que comenzamos. Y en nuestro programa del Cofre de las Palabras tenemos siempre temas interesantes, tenemos argumentos que contarles, curiosidades, ya lo saben, cómo va la tónica y la técnica de nuestro programa. Y vamos a empezar, pues yo estaba oyendo una música que ustedes seguramente ahora estarán ya, sí, está escuchando, escuchen. Pues es una música que nos traslada pues a una parte del mundo muy importante. Hoy en nuestro apartado dedicado a Egipto, compartimos con José Luis Sá de Santa María, quien ya ha estado con nosotros en algunas otras ocasiones. Es nuestro particular egiptólogo, también un prestigioso conferenciante por toda España. Pero hoy no tenemos un faraón, tenemos una reina que se llama Cleopatra VII. Pero antes de ir con esta reina, vamos a saludar a nuestro querido compañero y amigo egiptólogo José Luis de Santa María, a quien ya le damos nuestra más cordial bienvenida. José Luis, bienvenido a nuestro programa.
Hombre, muchas gracias. Y feliz año nuevo para todos.
Pues lo mismo.
Aunque sea febrero o marzo, ¿no?
Sí. Aunque sea febrero o marzo o abril, siempre es bueno desear un buen feliz año a todos. Vamos a ver, como te decíamos, una semana más, bienvenido a nuestro programa. Ya sabes que hoy nuestro tema es Cleopatra VII, ¿no? Y la primera duda que nos llega sobre este famoso personaje son sus padres. ¿Quiénes eran los padres, si se sabe, de Cleopatra VII?
Sí, hombre, Cleopatra VII, que aunque solo hablamos de la única Cleopatra, la de las películas, la de todo eso, sin embargo era un nombre normal, por eso precisamente era Cleopatra VII, había habido siete Cleopatras antes, nombre griego.
Eso es.
Porque pertenecía a la dinastía Ptolomaica, que eran griegos. Bueno, su padre había sido Ptolomeo XI y realmente a ella le tocó reinar con su hermano pequeño, Ptolomeo XII.
Ya.
¿Qué pasa? Pues que, lógicamente, esto crearía problemas desde el principio, porque había un intrigante, que era el eunuco Potino, que ahí era el que
cortaba la cara.
Y bueno, Potino pues prefería luchar contra Cleopatra que arreglarse con ella, porque Cleopatra era muy inteligente y la prefería él pues ahí mandó roquear al pequeño Ptolemeo XII.
Sí, siempre hemos
visto. Sí, a pesar de gran popularidad y de los datos que sobre ella tenemos, ¿alguno de estos datos podría llegar a ser una leyenda que nunca la abandonará?
Bueno, ¿te refieres a la leyenda que ha quedado?
Sí.
Bueno, no, porque con películas como Richard Burton y Elizabeth Taylor, esas monumentales películas, esas maravillas y tal, pues ha quedado en el subconsciente colectivo de todo el mundo esa Cleopatra. Y creo que seguirá por siempre.
Sí, siempre.
De su relación
ya
con Julio César y Antonio y cosas amatorias de ese tipo.
Sí, has nombrado a Elizabeth Taylor y a Richard Burton. Y yo también siempre que oigo la palabra Cleopatra, pues me acuerdo de aquella película, aquella famosa, con aquellos famosos personajes, famosos intérpretes. A través de las biografías de diferentes faraones y reinas, se observa que se practicaba la endogamia. Para aquellos de los oyentes que desconozcan dicha palabra, diremos que significa una norma, una tradición, un hábito, con lo que nos referiremos a casarse con sus hermanos o hermanas.
Sí.
¿Era esto lo más natural?
Era bastante natural. De ahí, precisamente por esa endogamia salvaje, muchas veces los hijos salían bastante entecos, por así decirlo, y con ciertas enfermedades por la confluencia sanguínea reiterada. Para ellos era como una especie de sublimación de la dinastía, porque de esa forma, al no cruzarse con personajes distintos, se mantenía la pureza de la idea sagrada del faraón, al cruzarse pues es precisamente con los hermanos y todo eso. O sea, lo mismo que a Cleopatra le dijeron, pues bueno, ahora te vas a casar con el hermano pequeño, como si le dicen con el hermano mayor. Había juegos de poder, pero lo de la endogamia se daba en bastantes ocasiones. No se veía mal porque era la familia real y totalmente endiosada, y bueno, que las esencias divinas se cruzaran era considerado normal.
¿Podría ser más un ritual que físico, o era con relaciones íntimas y todo lo que conlleva el matrimonio?
¿Qué te refieres a...?
Quiero decir que si mantenían relaciones o solamente era cosa... pues
No, la relación era completa, y la prueba es que se hacía el matrimonio con los sumos sacerdotes, y luego había unos hijos que, vuelvo a repetir, precisamente por la salvaje endogamia, pues salían un poco así, ¿no? Es como si también puede pasar a otro nivel, se necesita una dispensa eclesiástica a los primos hermanos casarse. También puede producir algunos efectos físicos de ciertas taras que pueden aparecer por estas circunstancias.
Pero parece que no fue siempre así. Tenía que ver con el convencimiento de que eran reyes y, por lo tanto, dioses vivientes, ¿no?
Sí, perfecto.
Y que su descendencia no debía mezclarse con, vamos a poner entre comillas, desconocidos.
Ya, pero vuelvo a decirte que algunas veces sí, pero otras veces no. Es decir, también había faraones que se casaban con una princesa nubia, por ejemplo, que no tenía nada que ver, que era de raza negroide y nada, seguía perfectamente la tradición. Por ponerte un ejemplo, no era general, pero sí se dio en muchas ocasiones.
Volviendo a que se consideraban como dioses, corrígeme si me equivoco, cuando digo que Ra, al principio del Imperio Antiguo, era solo una de las más variadas deidades solares existentes, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, era multiplicado por 100 los dioses egipcios. Muchas veces tenían más o menos, cada ciudad tenía un animal que era el que la representaba, animal divinizado, en fin, era un panteón muy complicado, incluso para los griegos, que tenían un panteón grande. Cuando llegaban a Egipto se asombraban y se perdían en el numerosísimo panteón egipcio. Otra cosa es que hubo épocas como la de Akenatón, que quiso cambiar la religión y centralizarla en Atón, el dios solar, y quitar todos esos dioses y el poder a los sacerdotes. Entonces hubo la revolución de Tel Amarna. Pero bueno, eso quedó como un ejemplo también de monoteísmo, cosa curiosísima en aquella época. Me refiero hacia el año 1360, Imperio Nuevo antes de Cristo, claro.
Vamos, que podríamos decir que hacia el año 2400 antes de Cristo, Ra se había convertido en el dios oficial de los faraones, que se consideraban sus hijos, incluso sus reencarnaciones, ¿no?
Sí, por Amón Ra. El dios Amón se juntó con Ra y enseguida hacía lo mismo, Amón Ra. ¿Me entiendes? Como, por ejemplo, el panteón romano se acrecentó con dioses griegos, le ponían otro nombre y ya estaba. Pero era el mismo dios.
Sí, sí. Y como curiosidad, tú, si no sé si eres muy aficionado a los crucigramas, y yo sí soy aficionado a los crucigramas, muchas veces sale la palabra Ra en los crucigramas que hacemos muchas veces. Así que
sí, es un dios. Pues digo que lo solucionaron con el dios Amón.
Sí, Amón Ra. Sí,
con Amón Ra y ya está. No había mayores.
O sea que esa palabra es fácil para los crucigramas, ¿no? Dios egipcio, Ra o Amón.
Ra, sí, es dos casillas.
Sí, esa, de dos casillas, efectivamente. Sí.
Bueno, siempre parece ser que tenemos dos perfiles. El verdadero, con el que nos ven algunos, y digo esto porque el pueblo romano presentaba a Cleopatra como seductora, embaucadora, sensual, utilizando su atractivo físico en el momento deseado. ¿Cierto o se equivocaban?
Yo creo que se equivocaban. quedó como una especie de brillante por el esplendor de la corte, era una mujer, en primer lugar, como todos los de la dinastía ptolomaica, de origen griego. O sea, no tenía ni una gota de sangre egipcia, pero, a diferencia de sus antecesores, que estaban en Alejandría, que era una ciudad prácticamente helenística y griega, ella, aparte del griego natural en ella, también sabía el idioma egipcio, cosa que ningún otro anterior faraón ptolomaico lo sabía. Las masas populares del resto de Egipto, de Alejandría, sí, pero allí se hablaba solo griego. Incluso la colonia judía que había en Alejandría, que tenía una importancia excepcional, pues acababan sabiendo griego, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Pero ella sabía también griego, latín, egipcio antiguo, muy versátil, muy culta, muy inteligente, pero muy sobrevalorada en lo del aspecto físico. Parece ser que era atractiva, que no guapa. Y tenía una nariz bastante grande.
Eso vemos en algunos grabados, sí, sí.
Sí, eso es. Pero tenía punch con los hombres. Es decir, tenía atractivo. Y ese atractivo no quiere decir esencialmente belleza, sino que todo su conjunto la hacía terriblemente atractiva. Pruebas que dos grandes pesos como Julio César y Antonio pues cayeron a su influencia, aparte de algún otro que tuvo anteriormente y todo esto. Era muy importante, también se explicaba, en artes amatorias, que dominaba perfectamente. Que eso también, sí. Una guapa puede dominarlos o no.
O sea, como dicen los mexicanos, tenía mucho pegue. Los mexicanos, cuando una persona tiene atractivo o atrae a otro, sea de un sexo o del otro, y se dice, tiene mucho pegue. O sea, que a Cleopatra podríamos decir que tenía mucho pegue, ¿no?
Correcto, eso es.
Es por lo que Cleopatra decía ser la reencarnación de la diosa Isis, quien en la mitología egipcia era una diosa de mucho peso, ¿no?
Pues sí, la diosa Isis era importantísima dentro del panteón egipcio. Pero es que cada faraón personificaba varios dioses, personificaba a Amón, por supuesto. En cambio, Akenatón personificaba al dios Sol. En fin, aquí, pues Isis también pasó al pabellón romano, ya que lo dice, al panteón romano. Y sí, era personificación de Isis y de otras dioses también.
Siempre que hablamos o que me imagino a la palabra Cleopatra, como hemos hablado antes, yo no puedo evitar recordarla bajo la apariencia, como hemos dicho, de la actriz Elizabeth Taylor. Y de aquella famosa escena cuando surge al extender una alfombra real. Unos dicen que no estaba en la corte egipcia porque su hermano la había echado de Egipto. ¿Qué hay de cierto?
Ya te he dicho que por la influencia de Potino, el eunuco, pues hubo una lucha ahí entre los dos hermanos y fue desterrada de la corte, porque Potino manejaba la corte, manejaba muchas intrigas, el ejército, y ella, sin embargo, como era inteligente, al ver la llegada de Julio César, que se adivinaba muy importante para el futuro de Roma y del mundo, pues ella quería hablar con él, para ponerle de su lado, claro. Entonces se le ocurrió la forma, además había soldados de Potino vigilando por que no se acercara al joven faraón, a su hermano, y entonces se le ocurrió enrollarse dentro de una alfombra y como un obsequio más. Lo que pasa es que, claro, de repente en la habitación de Julio César ve que de la alfombra surge una mujer atractiva y se queda asombrado Julio César, y bueno, ella luego entra en la segunda fase, conquistar a Julio César, que lo consigue rápidamente, le explica cómo había sido echada del trono, que ella se postulaba como amiga de Roma, le contó las influencias de Potino, en una palabra, que le puso en antecedentes de todo, y naturalmente lo inclinó a su favor. La prueba es que César presionó rápidamente para que otra vez volviera el dúo Cleopatra-Ptolomeo, su hermano. Es decir, recuperar el poder, con gran disgusto de Potino, claro.
Yo digo que fruto de la relación nacería pues un hijo que era Cesarión,
el pequeño César, sí. Traducido.
Y si antes el señor director hablaba de la imagen de la alfombra, yo creo que a mí me impresionaba más la llegada de Cleopatra, acompañado de Julio César, con una sola idea de que su hijo fuese el que ocupase el trono romano, vamos a decirlo así, una vez que hubiese fallecido Julio César.
Bueno, las ambiciones rompen el saco. Y el pueblo romano, en realidad, muy bien movido por el sobrino nieto de César, que era el que sería Octavio Augusto, pues se las arregló para poner a Cleopatra como comedora de coco, por así decir, como que le había absorbido el coco a Julio César. Luego lo mismo, al enamorar de aquella forma decidida a Antonio, amigo de César, pues también siguió la leyenda en contra. El pueblo romano no la podía ver. Pensaba que iba contra los intereses de Roma, que Antonio se dejaba dominar por ella y que había escapado a la lógica e influencia de Roma.
Pues aquí estamos con José Luis Santa María, charlando sobre un tema tan importante y tan interesante y tan enigmático también como es Egipto, y hoy con uno de sus personajes famosos como es Cleopatra VII. Sin embargo, las cosas se tuercen con el asesinato de Julio César. En un momento dado, ¿Cleopatra llega a tener miedo por ella y por su hijo?
Sí, porque ten en cuenta que Bruto, Casio, Casca y todos aquellos conspiradores, pues lógicamente se apoyaban en el populacho, intentaron ponerlo en contra y todo. En ese momento, al estar ella dentro del paquete con César, pues sí, temía por ella y por su hijo Cesarión. Así que volvió a Egipto, así como de una forma bastante rápida y esperando acontecimientos. Los acontecimientos fueron que Antonio, el brazo derecho de Julio César, se ve también en la obra de Shakespeare, lanza unas soflamas muy bien medidas al pueblo romano, desenfundando el testamento de Julio César que dejaba sus propiedades al pueblo romano. Entonces hay un cambio, ya saben, los cambios de opinión, y los que tienen que salir corriendo a Roma son los asesinos, claro, que se tienen que dirigir a Egipto y armar un ejército ante la previsible llegada de Antonio con un ejército de los leales a César.
Antes, cuando hablamos de eso de la consanguinidad, pues sí, habrá más de un problema genético. Pues no sé, niños, pues no sé. Es que una sangre con sangre es lo que conlleva. En claro, no casarse con otros porque sea pureza, pero al fin eso no es una pureza, eso es tiene una contraindicación.
Ya, pero no, en una sociedad tan deificada y pendiente de los dioses como la egipcia, entraba la deificación del faraón y de la familia por medio, y entonces para ellos era una forma de afianzar. Hombre, claro, luego salían faraones entecos como Tutankamón, que morían jóvenes y tal, porque eran hijos precisamente de consanguinidad.
Sí, Tutankamón será uno de nuestros próximos personajes también en algún otro programa, y queremos que esa vida de Tutankamón también es... Oye, ¿cómo es? ¿Tutankamón o Tutankamón, José Luis? Que muchas veces oímos las dos versiones.
Tutankamón o Tutankamón se dice indistintamente.
Ah, ya, ya.
Ahora, él al principio tuvo que cambiar el nombre por Akenatón, el padre, y bueno, y fue Tutankatón. Ahora, cuando los sacerdotes volvieron al poder, tuvo que volver a ser Tutankamón, por el dios Amón. Y se quitó a Atón, que fue el dios solar aquel que se empeñó en que solo hubiera un dios para Egipto.
Bien, pues ya Tutankamón o Tutankamón, con él ya volveremos en algún próximo programa.
Sí, hombre, cómo no.
Pero hoy regresamos a Cleopatra. Ella ve que Roma se había dividido entre dos emperadores, Marco Antonio, aliado de Octavio. ¿Se sabe si esta trató de seducir a Octavio para ganarse su alianza?
Sí, bueno, al morir César, Antonio, que era del partido de César, y su sobrino nieto Octavio, decidieron en principio, pues, dividir el oriente, en el cual iba Egipto, para Antonio, y el occidente, donde estaba Roma, el verdadero poder, pero que no era tan rico, pues para Octavio, que era un hombre muy frío e inteligente. Antonio, en cambio, era apasionado e impetuoso. Lógicamente, cuando después de la batalla de Actium, la flota de Cleopatra y Antonio quedó destrozada por la de Quinto Vespasiano Arrio, que era el almirante romano de Octavio, pues lógicamente, pues ahí se ve cómo era la personalidad de Octavio. Cuando entra en Egipto en son de guerra, ya no hay posibilidad de pararlo, y en principio se presenta ante Cleopatra con buenas palabras, pero su intención era llevarla prisionera a Roma y entrar en triunfo con ella, con unas esposas puestas. Él era muy inteligente, rápidamente se dio cuenta e intentó por tercera vez, a ver si dos son tres o tres son dos, que lo mismo de Julio César había caído y también había caído Antonio, pues que Octavio podría ser la baza de salvación suya. Pero este pasó ampliamente de ella. Es decir, estaba casado con una romana, la quería a su modo y la política la tenía en la cabeza muy bien estructurada. La tenía muy calada y, lógicamente, por más que sedujera de todas las formas posibles, lo intentara con Octavio Chocó. Por eso tomó la decisión de suicidarse.
Sí, sí, sí.
¿Qué te iba a decir yo? Pocas veces se han hablado de los hijos de Cleopatra. Siempre sí. Parece como que tuvo uno, pues el que sale en la película y dice, bueno, pero cuando abres la bibliografía sí. Y dices, ah, pues es que tiene más.
Sí, después de Cesarión, con Antonio, tuvo dos hijos y una hija. Entonces, los dos hijos, naturalmente por peligro de futuro, de rebeliones y de partidarios, fueron ejecutados por la vía rápida. Lo mismo que Cesarión, todo en un paquete, aunque fuera pariente. Así no había ni posibilidades de unos ni de otros para salir en diferentes facciones. En cambio, la hija que tuvo con Antonio, Cleopatra, llamada Selene, por la luna, Cleopatra la luna, pues dijo que no corría peligro y que para qué había que matarla. Entonces, claro, sin embargo, Octavio, que todo lo pensaba muy bien, dijo, a ver a dónde metemos a Cleopatra Selene. Y entonces, bueno, al final la casó con un rey de Mauritania o de los númidas primero, y luego cuando murió con uno de Mauritania, todos títeres de Roma, y bueno, allí vivieron felices 22 años, pero luego tuvieron también un hijo que, como podía ser problemático, el emperador romano de entonces, siguiente, pues también lo ejecutó, con lo cual la lejana dinastía que entroncaba con Antonio y César acabó.
Se habla de los excesos de estos dos, de los dos amantes, es decir, de Marco Antonio y Cleopatra, de excesos en fiestas y bacanales. ¿Esto hasta qué punto se exagera o quien lo describía se queda corto?
Posiblemente era verdad, porque así como era amante del trabajo, de la política y de la alta política de Octavio, Antonio era más, ya os he comentado, impulsivo, apasionado, bastante superficial y muy amante de los placeres mundanos, así de claro. Entonces allí había innumerables fiestas continuas y tal, vivían en una atmósfera un poquitín, como diría, paralela a lo que era la realidad. Luego la realidad se planteó cuando su choque con Octavio y ahí tuvo que entrar la guerra, que le fue desfavorable, y también Antonio se suicidó.
Sí, nos imaginamos esa escena de las bacanales, como la vemos en las películas, ¿no? Apoyado sobre el brazo izquierdo, en unos divanes y con la copa de vino en la mano derecha, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
más o menos.
Las bacanales no lo llevaron a nada, porque aquí, para combatir con una persona como Octavio, inteligentísimo, luego fue Octavio Augusto, el primer emperador, pues se necesitaba una alta talla, que así como en lo militar podía tenerlo, en la valentía personal, pues en lo político, Antonio, nada.
¿Y ahora solo
el amor.
Sí, eso es.
Y ahora ya hemos llegado a otra duda, no deuda, sino otra hipótesis. ¿cómo realmente murió Cleopatra?
Bueno, Cleopatra en primer lugar cometió un error muy grave en la batalla naval de Actium. Las naves romanas eran ligeras y las egipcias eran enormes, pesadas. Entonces, podían haber ganado a pesar de todo porque eran más numerosas. El problema es que le dio un ataque de pánico a Cleopatra y salió pitando. Con lo cual, Antonio, al ver que su amor le dejaba eso, en lugar de quedarse a hacer la batalla, cogió un velero ligero a seguir a su amor y ahí los dejó tirados. Con lo cual, pues nada, perdieron la batalla. Él siguió todavía unos meses con su gran amor hasta que los romanos entraron en Egipto y con lo que te he comentado, que se suicidó Antonio. Y ella, al ver que no, en la entrevista con Octavio, que ninguna de sus artes bien probadas ni su cultura servían para nada, y que su amor, Antonio, había muerto, antes que la humillación que no quería de ir por las calles de Roma como una prisionera del triunfo, decidió suicidarse. Claro, todos hablamos del Astis de Cleopatra.
Ahí quería llegar, claro, yo, ahí quería llegar.
Una cobra egipcia, hombre. Parece ser que la puso en una especie de cuenco con higos y empezó a comer los higos y salió el Astis, la mordió y se murió. Eso se ha visto hasta en monedas y en historias de la época. Entonces hay que darle una gran credibilidad. Otros dicen que tomó un veneno normal y corriente, muy propio de la época, lo bebió y también fuera. Lo vamos a dejar en suspenso, pero con bastantes posibilidades de que fue una...
Vamos a dejar el Astis famoso, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
Bueno, suena como más legendario y más histórico. También forma parte de su leyenda.
Pues nos quedan, José Luis, 3 o 4 minutitos más sobre esta charla apasionante y bonita e interesante sobre Cleopatra y sobre Egipto. ¿Cómo se pasa el tiempo hablando de cosas así?
Es que hay miles de cosas interesantes.
Sí, sí, sí.
Egipto es súper milenario y, lógicamente, pues tiene miles y miles de historias. Sí. Y anécdotas y de todo.
Siempre que, bueno, pues siempre que se ve a Cleopatra en las películas, el maquillaje que llevaba, que era increíble, o sea, yo creo
maquillaje
que
debía pasarse, egipcio, ¿eh?
sí, yo creo que
tenía que ser no un maquillaje de damas griegas,
no,
como eran Alejandría, sino el egipcio típico. De la darse esa especie de talco oscuro que se daban alrededor de los ojos,
sí.
Con estirándose las facciones y tal. Entonces, ten en cuenta que se presentaba vestida como faraón, porque aun siendo de religión griega, todos estos faraones ptolomeicos fueron muy inteligentes. Consistía en seguir adorando a los dioses egipcios, construyeron muchos templos, incluso en el sur de Egipto, con lo cual el pueblo pues estaba contento, no como con los persas. Alejandro fue recibido como un liberador contra los persas, que se habían reído de los dioses egipcios, y en cambio, al dar carta blanca a los sacerdotes y a poner dinerito y muchos templos, pues la población egipcia estaba tranquila. Esa es la verdad.
Hablando de los cosméticos, eso que es una curiosidad, porque los cosméticos llevaban en aquel tiempo, estaban realizados
muchos siglos
con bases de plomo y también sales de este
de sí, este yo tengo de metal. Todas formas, aquí en mi pequeña exposición de figuras egipcias, pues tengo también unas figuras alargadas terminando en una mujer para colocar todas los diferentes polvos y ungüentos.
Sí, antes se decía que el plomo que era malo para el organismo, pero algunos expertos decían que las dosis de plomo, al ser en tan baja cantidad, que no perjudican ni matan las células.
De hecho, no hubo ninguna enfermedad que se sepa de ese tema. Además, todo ese maquillaje que también llevaban las mujeres normales por la calle y hombres, tenía una importancia médica. Es decir, era tan fuerte las capas alrededor del ojo que ayudaban a defenderse de la tremenda luz que había por el sol en Egipto. Y hubiera provocado, y provocaba de hecho, enfermedades ópticas, incluso enfermedades graves. Entonces, estas polvos eran como una especie, no de gafas, pero sí de un protector visual de tanta capa que era, de que la cuenca del ojo no recibiera las brutales fuerzas del sol egipcio.
Pues José Luis, el tiempo nos ha dicho que ya hasta aquí hemos llegado, este tema tan interesante que podemos estar hablando horas y horas. Pues nada más, José Luis, darte las gracias por...
Quiero añadir que aparte de Cleopatra, sí, hubo una reina, la reina Hatshepsut, importantísima, sí, porque fue la única que se vistió como un faraón, incluso con la barba postiza, y creó un templo muy bueno, la expedición al Punt en África, y que fue la, digamos, la tía del faraón Tutmosis III, que le llamaron el Napoleón de Egipto, que no la podía ni ver porque le tuvo ahí en un puño. Y ya te digo que era una mujer muy enérgica. Y luego Nefertiti, la de Akenatón, claro. Que por cierto era de origen asiático.
Que digo que no te preocupes, que vamos a hablar de ellas dos también.
Claro, hombre,
hay que darle un espacio a cada una. Hay que darle un
espacio. Y hablaremos de la momia, esa momia que conseguí.
Sí.
¿Entiendes? Para que los americanos que me escuchen sepan el final del misterio.
Sí, sí, porque nos
sale. En cuestión de un mes habrá las radiografías gracias a la doctora Araceli. Y bueno, tanto si es momia auténtica como si no, mandaré pues las pruebas por WhatsApp y todo eso.
En Norteamérica no sé, pero en el sur de la Baja California sí que no tenemos pruebas de que nos han escuchado este programa y otros de aquí de Radio Colores. Pero
un saludo para ellos.
Pues sí, pues mira, nunca mejor dicho, seguro que nos escuchan. Claro, pues José Luis, nada, pues muchas gracias y hasta otra próxima ocasión.
Oye, que sigáis pasándolo bien con el programa y que los radioescuchas estén tan contentos así como lo están con vosotros.
Y contigo, hablando de estas cosas tan interesantes en nuestro programa, como siempre.
Pues nada, hasta estupendo luego. Y un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis, hasta otra ocasión. Pues cosas interesantes, muy interesantes, la que nuestro egiptólogo nos comenta y nos cuenta.
Ya lo creo. Y ya ven ustedes, amigos oyentes, que sin moverse del sillón del salón o en ese cuartito donde con más paciencia que el santo Jo, o sea, ganchillo en ristre, están ustedes tejiendo una manta de viaje, pues miren, les hacemos compañía.
Para paciencia, los que en un grano de arroz ponen su nombre, que eso ya tiene su grado de dificultad.
También, como bien hemos estado hablando con José Luis, los arqueólogos también tienen que tener paciencia, esos que intentan localizar pues en una zona determinada donde existieron ciudades de las que apenas quedan rastros, algo que les haga comprender cómo vivieron los habitantes.
Yo creo que un servidor, quien les habla, no valdría para arqueólogo ni para restaurador, ya que, entre otras cosas, a mí me gustan que estas las cosas estén ya hechas, vamos, por poner una palabra.
¿Qué me va a decir a mí que llevo colaborando con usted hace años?
Eso me suena un poco a indirecta, no sé qué decirle.
Mire, mejor hablamos de don Rodrigo, considerado como el último de los reyes godos.
Hombre, pues me parece una buena idea. Roderico, más conocido como don Rodrigo, fue el último de los reyes visigodos en Hispania. Elegido rey por consenso y no por herencia, su vida está rodeada de leyenda y su reino, que duró poco más de un año, fue conquistado por los musulmanes en muy poco tiempo. Vamos a situarnos en la provincia de Hispania. Las tropas romanas tardan 200 años en conquistar la península, desde que Escipión pone los pies en ella, hasta que Augusto, acaba con los cántabros y vascones en el año 17 después de Jesucristo.
Es en el siglo VI, concretamente en el año 507, cuando muerto el rey Alarico II en Francia, después de la derrota en la batalla de Bouillé, los godos deciden emigrar a Hispania con ansias de conquistarla, lo que logran efectivamente instalándose como reino en la península. La monarquía goda a la llegada de don Rodrigo al trono estaba visiblemente debilitada. El reino de Toledo era la capital del imperio. Absorbidos por los nobles, se dejaban guiar por ellos para todo lo que necesitaban para sobrevivir, por lo que cada rey se rodeaba de sus más leales súbditos de la aristocracia, llamados fidelis regis, o sea, los leales al rey.
La forma de elección de los monarcas era selectiva. Se reunían en el Senado y se elegía al más apto para llevar el peso de la corona. Cabe decir que los reyes ponían todo su empeño en que este puesto fuese hereditario y sus vástagos ocupasen el trono a su muerte. Esto llevaba, claro está, a luchas de poder e intrigas que son famosas en la historia y se llamaron morbos gotorum, que significa enfermedad de los godos. A estos problemas en la corte se sumaban los problemas con el pueblo. Época de hambres, peste, leyes antisemitas y conflictos con algunas zonas.
En el año 710 muere Witiba, penúltimo rey visigodo, y los nobles deciden utilizar las votaciones y no el derecho hereditario para escoger un rey adecuado. En el sínodo de Toledo, en ese mismo año, es elegido Roderico y no Agila, hijo del monarca fallecido y por tanto su heredero.
Esto fue el principio de una guerra civil con dos bandos, los que apoyaban a Roderico desde las provincias meridionales y los que apoyaban a Agila en las provincias septentrionales. Este último fue apoyado por el obispo de Sevilla, Opas, que era precisamente el hermano de Witiza.
Y aquí la historia comienza a mezclarse con la leyenda, pues se dice que estos enfrentamientos venían de antiguo y que Witiza había encarcelado y sacado los ojos al padre de Rodrigo, Teodofredo. Así pues, don Rodrigo comenzó a reinar apoyado solamente por una parte de la nobleza y en un reino cada vez más hostil, debido a las rencillas con los judíos expulsados, el levantamiento de los pueblos del norte, sobre todo de los vascuences, y la pobre situación económica.
Ha comentado usted que Witiza había encarcelado y sacado los ojos al padre de Rodrigo. Pues vaya individuo el bueno entre comillas,
sí, sí, sí.
De Witiza, ¿no?
Hay que suele decir, en el odio y en la política o en este, todo vale.
Sí, ya en aquellos tiempos, figúrese usted. En estas circunstancias aparece la figura del conde Olián, conocido en España como Julián, que no soy yo, claro. El gobernador de Ceuta, que en estos momentos es la última posesión bizantina de África del Norte, constantemente atacada por los musulmanes, que la veían como frontera para poder acceder a la península ibérica.
Los enfrentamientos con estos últimos eran constantes, pero siempre había tenido el apoyo de las tropas visigodas para ayudarle en las contiendas, por lo que, previsiblemente, era un gran aliado. Era además uno de los fidelis del grupo Wicida, que apoyaba a Gila, que le había pedido ayuda para derrotar a don Rodrigo. Sin embargo, Julián traiciona a los visigodos, ayudando en el paso de las tropas musulmanas hacia nuestras fronteras por el estrecho de Gibraltar. Aquí, de nuevo, la leyenda se mezcla con la historia.
No sabemos las causas reales de tal traición de Julián hacia los visigodos. Según la leyenda, Julián tenía una hija llamada Florinda, a la que apodaban la Cava. Había sido educada en la corte visigoda y don Rodrigo se habría enamorado perdidamente de ella. Ante la negativa de esta, tras múltiples intentos de cortejarla, el rey acabaría poseyéndola y deshonrándola, lo que levantaría la ira de su padre Julián, y de aquí la traición hacia él, que en otro momento, al que en otro momento fuera su aliado.
Sin embargo, no tenemos fuentes viables ni fiables de que esta historia fuese verdadera. Muchos historiadores manejan la idea de que Julián seguramente pediría ayuda a los musulmanes para apoyar a Gila y devolverle todas sus posesiones, quitándoselas a don Rodrigo.
El caso es que don Julián deja el paso de las tropas de los musulmanes, que estarían al mando de Tariq Ibn Ziyad y que posiblemente pasan a la península a finales del, podríamos decir, 710, aunque tampoco contamos con las fechas exactas, como un primer tanteo con un ejército que saqueó algunas ciudades de Andalucía para luego volver a África.
En abril del 711, Tariq, con aproximadamente 7.000 hombres, cruza los mares en busca de la conquista hispánica. Se vería reforzado por otros 5.000 hombres, enviados por otro general, Musa Ibn Sidak. Como campamento base, se sitúan en lo que actualmente es Algeciras.
Finalmente, ambos ejércitos se encuentran, no sabemos a ciencia cierta el lugar exacto, pero en algún punto del río Guadalquivir, y se produce la batalla definitiva, esa batalla famosa llamada de Guadalete, que en las fuentes árabes es llamado Wadi Laka.
La derrota es eminente. Don Rodrigo no puede hacer frente y no sabe mucho de su final. Según algunas crónicas, muere en la batalla. Otras fuentes dicen que acaba sus días en Salamanca. Según otras, huyó y murió más tarde, siendo enterrado en Portugal, según la crónica rotense, en la ciudad de Viseu. Hay una tumba que reza así. Bueno, yo latín no sé mucho. Suelen decir que hay que saber hasta latín.
A ver, dígamela la frase. A ver, ¿qué tal está usted en latín? A ver, vale, te voy a hacer un examen.
No me va a probar, pero bueno.
Ya veremos, luego se lo diré.
Y requiescin rude ricus, afirmando que yacen allí sus restos mortales.
Pues le apruebo bueno, su pronunciación en latín, sí. Como nunca se encontró su cuerpo, el misterio de su muerte sigue vigente hasta el día de hoy. Hay múltiples leyendas que rodean a la figura de don Rodrigo. Una de las más populares es la de la Casa Cerrada, de origen árabe. Se trata de un suntuoso palacio construido con los mejores materiales, rodeado de mosaicos y que contaba con una puerta de hierro impenetrable.
Este recinto alberga una habitación con un secreto y los 24 monarcas anteriores habrían añadido cada uno una puerta con un cerrojo para mantener tal secreto a salvo. Nadie debería abrirla y cada rey debería hacer lo mismo en su llegada al trono.
Puerta y candado. Candado y llave. Bueno, claro. Esta casa estaba custodiada por 12 guardianes y elegidos entre los mejores. Estos invitaron al rey a poner su candado a su llegada a la ciudad, como mandaba la tradición. Pero la curiosidad mató al gato y don Rodrigo, lejos de poner el candado, decidió abrirlos todos para ver qué se guardaba tras las puertas del lujoso palacio.
Lo que supuestamente encontró allí fue, en primer lugar, varias alas de diferentes colores y delante de todas ellas la mesa del rey Salomón, realizada en oro y plata. Al ver aquello, Rodrigo piensa que lo siguiente que encontrará será grandes tesoros, pero lo único que ocupa el interior del palacio era un pergamino que rezaba lo siguiente.
Cuando la mano del tirano abra la puerta del palacio y profane el secreto, guerreros como estos penetrarán en Hispania y se apoderarán del reino. En el pergamino había unos dibujos de guerreros visigodos, sometidos por otros visiblemente musulmanes. Esto presagiaba una tragedia, que era el fin del imperio. Arrepentido, pide volver a echar los cerrojos, pero ya es demasiado tarde, y en un año pierde el trono, como ya hemos explicado. La misma leyenda cuenta que la casa se incendia posteriormente y desaparece para siempre. En Toledo existen, sin embargo, actualmente unas cuevas que podrían pertenecer al origen de esta leyenda, donde está ahora la iglesia de San Ginés. Todas las hipótesis siguen abiertas.
Es que es así. Cada cosa tiene su porqué y su porqué de las cosas, pero a mí lo que me gusta en parte es que la leyenda se confunda un poco con la realidad.
La, ¿no?, leyenda muchas veces tiene partes de realidad, así como la tradición, los mitos, pero muchas veces la historia se basa en la leyenda, como aquí hemos estado, por ejemplo, ahora comentando. ¿Recuerda usted cuando de estudiantes teníamos que aprendernos la lista de los reyes godos?
Sí, me lo va a decir a mí. Más bien parecía la lista de la compra de una familia numerosa.
Yo creo que la alineación del Madrid, del Barcelona, del Valencia o del Palencia, yo creo sería más fácil que aquella lista de aquellos nombres tan extraños y tan que se pone la lengua para arriba o para abajo. Además, qué nombrecitos, como digo yo. A mí más de uno se me atragantaba.
¿Por ejemplo?
Espera un momentito a ver que haga memoria. Turismundo, Teudiseulo, Bamba, Guamba, Guitérico, Sisebuto, más o menos, ¿me aprueba usted?
Bueno, ya que usted me ha aprobado el latín, ¿cómo pues voy a ser menos? Queda usted aprobadísimo.
Sí. Todavía me quedan unos cuantos que en este momento no.
Déjelo que está
después
mejor,
cuando salgamos del programa, sí, igual se los recito los que me faltan.
No, por favor, déjelo, para otra ocasión.
Vamos a dejar aquí la tierra y nos vamos a ir un poquito por las alturas. Vamos a la galaxia Ofiuco. ¿Qué es la galaxia Ofiuco? Pues ahora les explicamos, amigos oyentes. En septiembre del año 2016, hace poquitos años, en una página web cercana a la NASA, se habla de una constelación que lleva el nombre de Ofiuco y que ha aumentado a 13 los signos del zodiaco. Hay que tener en cuenta que el zodiaco nada tiene que ver con el horóscopo, ya que el primero sigue el esquema de las constelaciones y tiene 13. En cuanto al segundo, solo toma en cuenta 12 signos, con lo que Ofiuco queda excluido, pero que se usa en astrología y en los medios de comunicación, como periódicos o televisión.
Vamos a imaginarnos una línea recta que, trazada desde la Tierra hacia el Sol y más allá, hacia afuera en el espacio y más allá de nuestro sistema solar, donde están las estrellas. Mientras que la Tierra recorre su órbita alrededor del Sol, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esta supuesta línea rotatoria señala a diferentes estrellas a lo largo de su viaje, completando alrededor del Sol un año. Todas las estrellas que se encuentran cerca de este disco plano imaginario, formado por la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol en un año, se dicen que están en el zodiaco de Ofiuco, y lo está.
Pero veamos el final, al final, qué sucedió con este tema. En la web space.nasa.gov señalaba que antiguos babilonios dividieron el zodiaco en 12 partes iguales y a cada una de ellas les asignaron una constelación. Así que, a medida que la Tierra giraba alrededor del Sol, este necesariamente tendría que pasar por delante de cada una de ellas. En realidad no 12, sino 13. Pero claro, como los babilonios ya tenían un calendario de 12 meses, lo dejaron que fuera el que hacía el número 13, o sea, a Ofiuco. La propia NASA salió al paso de dicha noticia de su cuenta en Facebook, negando dichos rumores. ¿Has oído hablar de que hemos cambiado los signos del zodiaco? No, definitivamente no. En dicho comunicado, la NASA dejaba además clara su postura ante todo lo que rodea al horóscopo.
La astronomía es el estudio científico de todo lo que hay en el espacio exterior. Los astrónomos y otros científicos saben que las estrellas están a millones de años luz de distancia y no tienen ningún efecto sobre las actividades ordinarias de los seres humanos en la Tierra. La astrología es otra cosa, no es ciencia. Nadie ha demostrado que la astrología puede ser utilizada para predecir el futuro o describir cómo son las personas en función de sus fechas de nacimiento.
Parece ser que todo este batiburrillo de sí o no, pero sí, es debido a que los rumores se basaron en una extraña malinterpretación del contenido de la web que al comienzo de este artículo hemos citado. Una web educativa infantil que se ofrece a los niños una explicación sobre cómo los signos del zodíaco fueron inventados por los babilonios hace unos 3.000 años.
De este modo, cuando los babilonios inventaron los 12 signos del zodíaco, un cumpleaños entre el 23 de julio y 22 de agosto, muchos nacieron bajo la constelación de Leo. Ahora, 3.000 años más tarde, el cielo se ha desplazado debido al eje de la Tierra, el polo norte, y no apunta exactamente en la misma dirección.
Si hubiese existido tal afirmación, la fecha del zodíaco hubiese quedado más o menos así.
Léalo despacio para que los señores oyentes que sepan de que si pertenecen a Capricornio o Aries y saben qué fecha, o sea, qué parte del calendario de esto de los del horóscopo, para que vean el cambio que hubiesen tenido.
Sí, ha sido una buena puntualización la que me ha hecho usted, amiga colaboradora.
No, Maite Fuentes.
Para eso estamos. Capricornio sería del 20 de enero al 16 de febrero. Acuario, del 16 de febrero al 11 de marzo. Los amigos de Piscis tendrían su horóscopo del 11 de marzo al 18 de abril. Los de Aries, del 18 de abril al 13 de mayo. Los nacidos bajo el signo de Tauro, del 13 de mayo al 21 de junio. Los Géminis, del 21 de junio al 20 de julio. Y los Cáncer, del 20 de julio al 10 de agosto.
Continuamos con Leo. 10 de agosto, 16 de septiembre. Virgo, 16 de septiembre, 30 de octubre. Libra, 30 de octubre, 23 de noviembre. Escorpio, 23 de noviembre, 29 de noviembre. Ofiuco, el nuevo signo, 29 de noviembre al 17 de diciembre. Y Sagitario, 17 de diciembre al 20 de enero.
O sea que los nacidos, por ejemplo, el 29 de noviembre serían de Ofiuco, en este caso, ¿no?
Claro.
Como usted bien ha dicho, el nuevo signo.
Efectivamente.
Pero Ofiuco tiene su mitología también. Si nos adentramos en la griega, Ofiuco se corresponde con Asclepio, hijo del dios Apolo, y una mortal de nombre Corónide. Este logró conseguir tal habilidad en medicina que se comentaba que era capaz de resucitar incluso un muerto. Muy ofendido por ello, Hades, el dios del inframundo, exigió a Zeus que lo matara por violar el orden natural de las cosas, a lo que Zeus accedió. Sin embargo, como homenaje a su valía, decidió situarlo en el cielo, rodeado por la serpiente, símbolo de la vida renovada. Y Ofiuco tiene unas características. Es la constelación que se conoce como el portador de la serpiente, el serpentario o el cazador de serpiente. Y no es universalmente reconocida, pese a ser claramente un signo zodiacal. De hecho, el Sol pasa más días por Ofiuco que por Escorpio. Nunca ha sido aceptado el sistema de signos del zodiaco. Nos escucha en el 107.7 de la frecuencia modulada de torredeclores.es, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Pues habrá cadabra, pata de cabra.
Señor director, espera de que con ese gorro de mago diciendo conjuros.
Bueno, trato de alejar de mi entorno todas las cosas funestas, tenebrosas y malas que las hay por ahí.
Cabería. ¿Por qué quiere que le diga que le falta algo?
Pues dígamelo, dígamelo, que lo compro rápido.
Pues mire, no creo que tenga dinero en este momento. Una cueva, un caldero, un gato, una lechuza y, hombre, el consabido libro de hechizos.
Y digo yo, ¿no bastaría con unas figuritas de Harry Potter?
Ay, madre mía. Ande, ande, menudo mago de pocotilla está usted hecho. Mire, mejor vamos a pasear.
Vamos a pasar por una calle palentina, la calle de Asterio Mañanós Martínez. Fue un palentino nacido en 1861, pintor de profesión. Sus manos y sus inmensos ojos azules, pelo color panocha, poblada barba, cara alargada, reflejaron en color la vida a través de sus retratos y las costumbres del pueblo, así como actos políticos como en el cuadro Salón de Sesiones del Senado en 1906.
Su técnica se caracterizaba por el dominio del dibujo, la sobriedad de líneas, un sentido realista y juegos limpios de luz y de color. Sus comienzos son la Escuela Municipal de Dibujo en Palencia, creada en 1838, teniendo como profesor a Justo María de Velasco. A partir del año 1877, se traslada a Madrid para proseguir sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en las clases de Casto Plasencia y Casado de la Lisal.
El Museo del Prado fue también una oportunidad para poder explayar su amor por la pintura, donde realizó copias de cuadros de Velázquez. En 1881 participa en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, sustancia la alterna entre Madrid y Palencia, donde le encargan los telones y bambalinas del Teatro de Recreo Palentino. En 1885 recibe una pensión, lo que hoy conoceríamos como una beca, de la Diputación Provincial de Palencia, con el objetivo de ampliar su formación pictórica en la Real Academia de España y en la Ciudad Eterna, en Roma, durante un año.
Regresó a Palencia, decoró junto a Sabino Ojero el Teatro de la Peña Palentina. También abrió en colaboración con Isidro Mayo una academia que llevaba en su honor el nombre de su maestro, Casado de la Lisal. En 1889 viaja a París, donde estará un año recibiendo clases de Léon Bonnac, pintor francés que comenzó su formación artística en España, interesándose por el realismo pictórico de este maestro. De vuelta a España, se establece en Madrid, concurriendo a la Exposición Nacional de 1892 con el cuadro de historia Doña Santa ante el sepulcro de su esposo y varios retratos, entre ellos el de Tomás Bretón.
En 1908, la Comisión de Gobierno del Senado decide nombrarle conservador de las obras de arte de la Alta Cámara. El resultado de esa experiencia se materializa en los grandes cuadros parlamentarios que tienen como tema las sesiones y los salones del Senado. Uno de sus últimos lienzos fue una alegoría a la Segunda República. El cuadro pertenece a la colección del Senado. Se desconoce el lugar y circunstancias de su muerte. Se tiene constancia de que en el año 1935 estaba vivo. Esta calle, como todos ustedes amigos saben, comienza a la Avenida Castilla y finaliza en la calle Cuartel de San Fernando. O también, para algunos, se podría decir que empieza la calle Cuartel de San Fernando y acaba en la Avenida de Castilla. Pues este fue nuestro paseo hoy en el Cofre de las Palabras por una de nuestras muchas y bonitas calles que tenemos aquí en Palencia, la calle de Asterio Mañanós Martínez. Thank you.
Bueno, pues un gran saludo para todos ustedes los que nos estuvieron escuchando durante casi una hora.
Aquí en el cauce de las palabras que se cierra para abrirse, pero ¿cuándo se abre otra vez?
Uy, señor director, ¿qué día tiene? Pues ¿cómo que va a ser? ¿Por la próxima semana, si Dios quiere?
Bueno, no se preocupe, ya sabe usted que Radio Colores tiene programación algo así como las 24 horas del día.
En el 107.7 de la frecuencia modulada, en las redes sociales y en la página web radiocolores.es.
Maite Fuentes y Juan en Bilbao les acompañamos con unos minutos de música y con unos personajes de lo más variopinto.
Hoy hemos hablado de...
Tuvimos nuestra charla amena, interesante, como siempre, con nuestro egiptólogo particular, José Luis Ae de Santa María. Después estuvimos viendo un poquito la vida de don Rodrigo, el último de los reyes godos, y el misterio de su muerte. Nos subimos a las alturas con la galaxia Ofiuco y su relación con el Zodíaco. Terminamos paseando por una de nuestras bonitas calles de Palencia, como es la de Asterio Mañanós Martínez.
Mi despedida, como siempre la consabida frase: quien no comprende una mirada, tampoco comprenderá una larga explicación. Eso es un proverbio árabe. Hasta la próxima.
Pues estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao, y como siempre, Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Yo no me despido con un proverbio árabe, pero sí con un cordial saludo para todos ustedes, amigos oyentes, y al mismo tiempo agradeciéndoles la atención que nos prestaron.